Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la segunda edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Un año 2024 en el cual el proceso electoral será parte de la agenda de Nominal, como veremos en próximas ediciones de este ciclo. En esta oportunidad tenemos como invitado a Ignacio de Posadas, abogado, director de empresas, ministro de Economía y Finanzas en el gobierno del presidente Lacalle Herrera y senador en dos oportunidades. Un hombre de fe que en su juventud inició el camino hacia el sacerdocio en la Compañía de Jesús, jesuitas. Ignacio, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Es un gusto enorme para mí recibirte.
Buenas tardes, Javier. Encantado.
Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente en estas entrevistas, con una mini biografía del entrevistado. ¿Dónde cursaste estudios primarios y secundarios?
Yo hice primaria y secundaria en el British Viejo de Pocito, en la calle de José Benito Lama. Algo muy distinto
a lo que soy, de tamaño y de todo, ¿no?
Y después...
Pues en aquella época existía lo que llamaba preparatorio, que sí. Es el equivalente a quinto y sexto. Eso lo hice en el seminario.
Ajá, ahí ya fuiste al seminario. Y después fuiste a la Universidad de la República.
Hice un año de universidad de Derecho. Después resolví entrar a los jesuitas. Hice 5 años en la compañía. 2 acá y después 3 entre Canadá y Estados Unidos. Y bueno, ahí resolví dejar la compañía, volví y retomé la carrera de Derecho en la Universidad de la República.
Ah, perfecto. Y en esos 5 años en Estados Unidos y Canadá, ¿qué estudiaste?
Bueno, mirá, los primeros 2 años son de noviciado acá. Eso básicamente es formación espiritual, con algo de humanidades.
¿Eso fue acá en Uruguay, acá en el seminario?
No, ¿no? En lo que es hoy la cárcel de Punta Rieles.
Bueno.
Ese era el noviciado de la Compañía de Jesús. Ahí hay una anécdota divertida. Hace un año y medio, 2 años, el estudio, yo todavía estaba ahí, tiene actividades sociales, como muchas empresas. Y una de las que tenía era apoyar a los presos en Punta Rieles, con lo cual se construyó un gimnasio, etcétera y demás. Bueno. Te abrevio el cuento. Me invitaron a la inauguración del gimnasio. Larrañaga era ministro del Interior. Bueno, hay una cantidad de gente, policías y qué sé yo, y una cantidad de presos. Entonces fui y les dije, miren, de todos los que están acá, el primero que vivió en este lugar fui yo. Y los tipos no entendían nada. Creía que yo había estado preso. Pero bueno, ese era el noviciado de la compañía.
Y después 3 años en Estados Unidos y Canadá estudiando.
Sí, 1 año y medio en Canadá y 1 año y medio en Estados Unidos.
Filosofía.
Ahí fuera básicamente filosofía y hice ciencia política y economía al mismo tiempo, pero y teología. Pero digamos, el cerno era filosofía.
Muy bien. Sos profesor emérito de esta universidad, donde fuiste profesor de ciencia política en la Facultad de Derecho y participaste del proceso de fundación de nuestra universidad.
Eso me queda grande. Cuando era todavía instituto de... que se llamaba Filosofía y Letras, en la época del padre Gutiérrez Semprún. Gutiérrez Semprún había armado un equipo de laicos para que lo asesoraran y lo apoyaran y tal, entre los cuales estaba mi padre. Y a raíz de eso, bueno, me acercó y trabajé un poco ahí. Pero fundador no, me queda enorme. Ahí el pulmón era Gutiérrez Semprún, realmente. Donde yo tuve más incidencia fue años después, cuando la universidad ya aprobada, con Luis del Castillo como rector, que yo le insistí mucho de que pusieran la carrera de Derecho. cosa que Luis no estaba muy convencido. Entre otras cosas, creía que había demasiados abogados, cosa que tenía bastante razón. Pero bueno, lo convencimos ahí con Enrique Cadenas de que era verdad que el Uruguay precisaba muchas cosas antes que más abogados, pero también de que una universidad tiene que tener una carrera de derecho. Y bueno, ahí al final lo convencimos, y la redacción del primer, digamos, programa de estudio para presentar al Ministerio de Educación y Cultura lo hice yo.
Y aquí fuiste profesor de ciencia política, ¿alguna otra materia?
No, bueno, di algún posgrado en tributario, pero principalmente fue ciencia política.
¿Y en otras universidades no fuiste docente?
No, yo me presenté cuando me recibí, primero, no existía la Católica, me presenté en la UDELAR, era la época del régimen militar, y fui rechazado porque carecía de suficientes antecedentes democráticos.
Ajá.
Por haber militado por la patria, fíjate vos.
Publicaciones, varios libros.
Sí, tengo algunos libros, qué sé yo, más técnicos, si querés, más áreas próximas al derecho. Hice uno hace muchos años sobre el seguro de salud cuando recién empezaba DICE, y después sobre la ley de sociedades, el mercado de valores, la ley de fundaciones, que esa la redacté yo con Martín Rizzo, y después libros ya más en la línea de lo que me gusta más.
Impuestos.
En materia filosófico-político, político-filosófico. Escribí uno sobre el liberalismo, que ahora lo van a editar en España. Yo me voy en junio a presentarlo, que se llama El rescate de un liberalismo perdido. Uno sobre la democracia, que también se llama El rescate de una democracia incomprendida. Y ahora estoy peleando con otro, que se llamará, si un día sale, El rescate de un derecho natural olvidado.
También tenés uno de impuestos, que esta universidad...
Sí, tengo uno sí, también sí. Sobre impuestos, sobre el sentido de los impuestos.
Referentes. Me imagino que con una vida extensa y rica en muchas facetas, debes tener referentes relevantes, valiosos, que hayan sido, no sé, profesores tuyos en su momento o algún colega, autores, religiosos, políticos.
Mira, sí, nunca los he enumerado, digamos. Mi padre, sin duda, que fue un hombre excepcional como persona. Hombre inteligente, sensato, gran sentido común y un sentido del humor brutal. El director, en inglés director del British de aquella época, Mr. Shore, un verdadero personaje, con quien yo mantuve después de salir del colegio una correspondencia a tres bandas, que era Monseñor Luis del Castillo, que también había entrado a los jesuitas, Shore, que era agnóstico, había sido anglicano y demás, y yo, tipo muy inteligente, con una gran sensibilidad y que marcó muchísimo el colegio, ¿no? Esos son los dos recuerdos más, qué sé yo, que me han marcado más.
¿Y autores?
Pues es que a lo largo del tiempo estás leyendo tanto, que yo te diga si un libro, no sé, que me haya marcado para toda la vida, no, en este momento no me acuerdo.
¿Y a nivel político, ya sea local o global?
Yo a nivel político, bueno, la familia nuestra era una familia muy política. Si quiere, papá había sido ministro, había sido diputado, había sido candidato al Consejo de Gobierno por la UBD. Nosotros éramos cinco hermanos varones, de los cuales cuatro tuvimos algún tipo de actividad política o legislativa o en el gabinete. O sea que la política era un tema en casa, ¿no? Siempre. Yo arranqué cuando volví al Uruguay. A ver, yo había votado en la elección del 62, creo que fue la primera que voté. Después, bueno, me fui. Y cuando volví, en el año 69, ya arrancaba, digamos, la movida hacia la elección del año 71, Wilson armando la cosa y demás. Y yo volví, era una situación difícil, habiendo dejado después de 5 años la compañía, tenía que ponerme las pilas, pensar qué iba a hacer, y empezar a pedalear, porque no podía estar en... Con lo cual pasé unos cuantos meses concentrado en eso. Johnny Paisé, que era secretario de Wilson Ferreira, me llamó 2 o 3 veces y le dije, mira, yo no, ahora no, por ahora no, por ahora no, por ahora no. Y por ahí, por el verano 69-70... Le dije, bueno, está, déjame ver, voy a ir. Yo conocía a Wilson de antes, con diferencia de edad y todo, pero bueno. Y lo fui a ver a Wilson, tenía la sede en la calle G, arriba de la que sería Villa Armarzo. que en el mes de enero, con las ventanas abiertas, era muy fuerte. El primer piso era arriba de la quesería. Y ahí estuvimos charlando. Wilson tenía una capacidad de seducción impresionante, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con él, sobre todo en la parte de la comisión de finanzas y demás. Y ahí, sí, trabajé hasta las elecciones del 71, conociendo a un Wilson que era imbatible como candidato, como seductor. ¿Qué era lo que uno más miraba a esa altura, ¿no? Después empezás a madurar y empezás a pensar los temas de gobierno, sobre todo después de haber estado en el gobierno, ¿no?
Sí, no te veo a ti apoyando a nuestro compromiso con usted.
Bueno, te voy a hacer un cuento de eso. Cuando, en determinado momento, por la parte era una cosa muy aluvional y muy caótica. Cosa que con el tiempo concluí que Wilson la quería así, porque era el punto de referencia uno. En medio de todo ese torbellino, al final, ¿qué dice Wilson? Era inevitable. En determinado momento aparece nuestro compromiso con usted. Yo lo leo y salí disparando a la calle allí a hablar con Wilson, ¿no? Digo, Wilson, es un disparate, es una locura, qué sé yo, quién hizo esto y tal. Y Wilson, que no tiene un pelo de bobo, me dijo, no, no te preocupes, eso no lo lee nadie. Me dijo, déjate madre, Wilson, no hay nadie, es horrible. No, cero bola. Y salió una cosa que era espantosa, que no hizo daño en esa elección porque nadie lo leyó. Hizo daño más adelante cuando lo retomaron Juan Raúl y Alberto Zumarán. Y ahí la gente lo leyó. Era espantoso. Pero bueno, esos fueron mis inicios. Y yo estuve... Bueno, después vino toda la noche oscura. Cuando la cosa volvió a renacer, yo volví ya a trabajar más con Wilson. Pero ya era diferente. Y ahí en un momento dado, me acuerdo, ya Zumarán era un poco la cabeza visible. Y fui y le dije, mirá, no va para más. Yo cada vez estoy menos de acuerdo, prefiero irme ahora. Y ahí me fui. Ya la calle me había arrastrado el ala un tiempo antes. Había una afinidad muchísimo mayor. Y bueno, me fui a trabajar con
Wilson. Hay una anécdota conocida de que la noche del golpe tú condujiste a Wilson y Susana para facilitar de algún modo su salida del país.
Sí.
o sea que realmente estabas muy cerca de él.
En esa cosa, ¿no? De que como que cualquiera entraba y se sentaba y conversaba, ¿no? Era ese un poco el sistema por la pata. Pero sí, de puro rebote, porque yo estaba casado y teníamos con Malena un Fusca de segunda mano que yo había comprado que se me había roto. Y esa noche yo vivía en un apartamentito en la calle Santiago de Chile, al costado del municipio. Resolví invitar a comer a Malena y le fui a pedir el auto a mi padre, que vivía en la calle Canelones, que tenía un Ford Escort blanco igual al de Wilson. Salimos a comer y cuando volvíamos la radio ya empezaba a dar la noticia de que se venía. Yo dejé a Malena en casa y me fui al palacio, que ya era una cosa caótica, gente quemando papeles, y qué pasaba y qué no pasaba, venían, no llegaban a militar, no se podía, el Senado no podía sesionar porque Zapelli, que era el vicepresidente, no estaba y no había, un relajo total. Y ahí Juan Raúl fue el que tuvo la idea. Ya se había resuelto que Wilson iba a hacer un discurso, digamos, póstumo, y que se iba a ir inmediatamente. Y ahí Juan Raúl tuvo la idea de que Wilson y Susana se fueran en el auto mío y Juan Raúl se iba en el de Wilson rumbo a otro lado, ¿no? Y así fue.
¿Qué es la Fundación Niños con Alas que tú has presidido, presides?
Mirá, eso fue una idea que no fue mía, la idea original. Arrancaron Malena, mi mujer, que era una fiera, una fenómena, la mujer de Alejandro Victorica y alguna más, con la idea de, basado en toda aquella tesis de que la escuela pública es lo que había hecho el Uruguay, que había que volver y fortalecer, que se vaya, a montar una organización para apoyar a la escuela pública. Y ahí estuvieron intentando y se frustraron porque no era que le pidieran algo al Estado.
Le estaban dando.
No se podía ni decir, bueno, imposible. Y en una conversación con el señor del Castillo, le dijo, ¿por qué no cambian el foco y enfocan a la educación privada necesitada? Bueno, así fue. Yo en el interín había terminado el ministerio y me engancharon. Y ahí se creó la Fundación Niños con Alas y empezamos a trabajar primero con 3, 4 y hasta 5 colegios en zonas marginadas de Montevideo, que ha dado hasta el día de hoy un resultado brutal. Nosotros tuvimos unos cuantos años, después llegó un momento que nos pareció que había que dejar espacio a los demás, Y está volando.
Y no solo esa fundación, hay muchos modelos de asistencia, digamos, a instituciones que no, que, bueno, que son gestionadas privadamente de algún modo, pero son gratuitas para sus, ¿no? Sí. Casavalle, hay un montón de sí, experiencias, claro, sí. Como que han pululado después de esto.
Esto tenía, a ver, la meta o la actividad, el objetivo, no era gestionar los colegios, sino apoyarlos económicamente. Ajá. Básicamente a través del Instituto de los Padrinazgos, es decir, de buscarle padrinos a los niños. Pero bueno, de ahí salen otra serie de actividades, ¿no? Realmente ha sido fantástico.
Sí, hay otros modelos que es directamente de gestión.
No, sí, sí. De jubilar, impulso, es una cosa distinta.
Si bien... No, antes de entrar, ya entrando más en materia, algunos temas más personales. Deportes. ¿Fuiste jugador de polo?
Yo arranqué a jugar en el colegio. Jugar rugby era poco menos que obligatorio. Y atletismo, bastante. Y yo después sí empecé... Soy pariente de los Tarancos, que tenían Melilla, una chacra lindísima en el borde de Santa Lucía, donde se jugaba un polo bien de familia y muy divertido. Y ahí empecé medio a chapucear. Después compré algunos caballos, jugué algún campeonato. Y bueno, ahí cuando entré a la compañía, obviamente, a mí me pasa también otra cosa divertida. Cuando me mandaron a Estados Unidos, yo estudiaba, vivía en una residencia de los jesuitas, pero estudiaba muchos de los cursos de filosofía en una universidad gestionada por los jesuitas ahí en Washington State. Y con una cantidad de compañeros laicos, ¿no? Y un día... un americano, macanudo, el tipo que es muy simpático y muy afectuoso, calculando que los curas los fines de semana se pudrían como hongos, me dice, no, si querés un programa que capaz que no está familiarizado, una explicación larguísima, tiene un hermano que jugaba polo, entonces me invitó a ver un campeonato de polo. Yo dije, sí, voy, encantado. Llego y a los 5 minutos de empezar el partido se enterró un jugador de cabeza, no lo pudieron levantar. Y claro, no tenía muchos jugadores. Entonces estaban ahí, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué no hago? Entonces me acerqué. Yo estaba vestido de clergyman, riguroso juez. Me acerqué a mi amigo y le dije, mira, si no tienen otra, yo, en fin. Tipo me miró como diciendo, digo, no, bueno, si no tenés otra. Unos conciliables fueron, me miraban, hablaban en grupo, miraban para acá. Al final no tienen más remedio, no hay otra. Me consiguió un par de botas, la camiseta, unos briches. Subí y le dije, denme 5 minutos para taquear, porque yo hacía 4 años que no andaba a caballo. Está bien. Le volé la pata. Era pésimo los tipos. Con lo cual me invitaron a jugar un año entero después. Llegaba de clergyman a la cancha, me sacaba que se me jugaba al polo.
Está bien. Si bien siempre tuviste vocación por el sector público, por lo que nos estás contando, ¿no? Y de una familia bastante ligada a la política, tú sos fundamentalmente y has sido un hombre de actividad privada. ¿Cómo te llevaste con, como se le llama ahora del otro lado del río, la casta?
Vos sabés que, a ver, obviamente que la Argentina es una cosa distinta, que fue donde Milei le sacó el jugo al lema ese de la casta, ¿no? Yo, en mi experiencia en la política, sí, por supuesto que había tipos que hacía años que estaban, y hay pequeñas roscas, pero yo nunca tuve la experiencia de, qué sé yo, de estar metiéndome en una especie de antro gobernado por 5 o 6 tipos y además de manera espuria o nunca tuve esa experiencia. La imagen del político corrupto, yo te confieso que no la viví. Se hablaba así de algunos tipos, pero yo, por ejemplo, a mí en el Ministerio de Economía nunca a nadie se le ocurrió venir a sugerirme o... Tuve un solo caso, mira, ahora que me acuerdo. Cuando recién entré al Senado, me cayó un periodista en representación de un diario que creo que ya no existe más, bastante amarillo y jorobado. Porque sabía que yo era pariente de la calle, que estaba cerca de él, y qué sé yo, a plantearme que el dueño del diario, que estaba en la lona con BPS y Crédito de la República, además, ponía el diario al servicio de la presidencia de la calle si la calle los ayudaba a salir de los problemas que tenía. A lo cual yo le dije, mire, yo se lo voy a transmitir, pero usted no va a tener suerte. Lo llamé por teléfono y me dijo, no, mandalo a la que esté tal por cual y tal. Yo lo llamé al tipo y le digo, ¿sabe qué? Váyase a tal y acá no pise nunca más. Fue el único caso que yo tuve. Pero después yo... Digo, habrá casos de corrupción. Digo, a ver, supongo yo casos de corrupción. Pero yo nunca vi así como una especie de... Y después, por ejemplo, ya te digo, por la patria, por, si tenía algo por la patria, era más bien desorden. Y con la calle yo siempre me sentí comodísimo. Yo nunca tuve un obstáculo, una rosca, una cosa, no sé. No veo que se aplique al Uruguay.
No hay una casta al estilo argentino según Milei en Uruguay.
No, seguro que no. Digo que hay tipos que más valdría que de una vez por todas entregaran las latas y se fueran a la casa.
Eso es otra cosa. Fuiste ministro de Economía y Finanzas por 3 años, los últimos 3 de aquel periodo de gobierno. Quiero que, si bien yo quizá personalmente puedo saber lo que tú piensas, creo que es bueno decirlo a la opinión pública, tu visión sobre la calle Herrera presidente. ¿Fue el más liberal de lo que hemos tenido viendo los hechos, las políticas, no solo las palabras?
Ah, yo creo que sí. A ver, yo lo conozco a la calle de pantalón corto, ¿eh? Uh-huh. Y tengo una, bueno, somos medio parientes, nuestras madres eran primas hermanas. Es un tipo que quien no lo conoce muchas veces se siente, qué sé yo, es un tipo que es difícil, a veces es calentón, y a veces, pero desde que yo empecé a trabajar con él en la campaña electoral, el tipo que tenía inquietudes muy profundas e ideas muy claras. Algunas serían mejores que otras, pero digamos, era un tipo que unía, digamos, el ejercicio estrictamente electoral político con una meta y un camino que lo tenía clarísimo.
Muchos libros leídos, ¿no?
Sí. Ah, sí, total. Total.
De otra época.
Pues sí, total. Una gran formación. Y eso, claro, era otro régimen electoral, con lo cual no había necesidad, propiamente dicho, de contentar a todo el mundo. Bastaba tener una mayoría dentro del lema. Pero la calle hizo toda la campaña electoral anunciando lo que iba a hacer. Y cuando llegó a la presidencia, no sé si vos te acordás, pero puso un papelito bajo el vidrio del escritorio donde estaba toda la lista de las cosas. Y con ese papelito te torturaba, ¿te acordabas?
La respuesta nacional.
O sea, sí. ¿Qué hicimos con este? ¿Dónde estábamos con este? ¿Te acordás la semana pasada que hablamos? Yo creo que en eso fue buenísimo. Y uno escucha, sobre todo la gente que te quiere y quiere quedar simpático contigo, dice, no, porque tú fuiste primer ministro, es más gana. La lata de abajo de la pila es el presidente de la República. Y la enorme diferencia fue la calle. Pues mira que la calle, bueno, tú lo viviste. Cuando nosotros veníamos con los jarabes de veneno espantoso que había que tomar, corcoviaba y peleaba y discutía, pero cuando se convencía que la cosa había que hacerla, el tipo era de una sola pieza, ¿no? Sí. Y uno sabía que de ahí ibas al Parlamento a pelearte con todo el mundo, sobre todo con los nuestros, ¿no? Decía, bueno, entonces ahora voy a llamar a la calle. O sea, andá a llamar a la calle, ¿no? Y llamaban a la calle y la calle decía, no, lo que dijo pasaba, chao, se acabó el partido.
Exacto.
Mira, otra anécdota, ¿no? Los viejos nos pasamos contando anécdotas. Cuando el último año de las negociaciones de Mercosur fueron en Buenos Aires, a partir de ahí se iba ya derecho a la firma.
Caballo estaba.
Uf, las peleas que tuvimos. Ahí hay para contar.
¿Tú y Abreu por Uruguay?
Sergio era el canciller. Las negociaciones, la mecánica era así, iban primero a nivel técnico, lo que quedaba que no se podía solucionar pasaban a los asesores de arriba y los últimos huesos que quedaban para roer quedaban para los ministros. Bueno, nosotros fuimos con Sergio, las reuniones eran en el Banco Nación, en Buenos Aires. A las tantas de la noche, unas peleas espantosas. Bueno. Al final nosotros pateamos la mesa, nos levantamos con Sergio, nos fuimos, volvimos al Uruguay, la calle habló con Menem. Bueno. Era tal lo duro y la desconfianza que a la mañana siguiente que había que firmar, que la calle ya había llegado a Buenos Aires, las firmas eran en la Casa Rosada, yo estaba en el Banco República, en el Banco Nación, Sergio con el presidente, y yo le llamaba por teléfono y decía, Sergio, no firma, todavía, espera que todavía no está, espera un minuto, entonces hasta que al final aparecieron los documentos, los habían cambiado 4 veces. Yo le digo, bueno, Sergio, ahora decirle que firme. Macanó. De ahí, a Olivos, esa fiesta que le gustaba hacer a Menem, ¿verdad? A Dios y la Madre, carpas y una cosa faraónica, mesa de los presidentes y los cancilleres y la mesa de al lado, los ministros de Economía, Caballo, que me acalambro. Estábamos terminando y llegan los dos jefes de negociación, que era Juan Ignacio García Pelufo y Guillermo Valles por la Cancillería. Malísimo, el tipo muerto, cansado, llevaban un típico y me dijo, mira, otra vez, a último momento nos cambiaron la redacción, los argentinos. Yo, no, pues, es así, mira, nosotros no podemos más, nos vinimos. Estábamos todos ya en la ceremonia, se firmó. Bueno, déjamelo. Termina la comida, yo me paro, me doy vuelta hacia la mesa de los presidentes, que estaba la calle enfrente, y le digo, al presidente, el Uruguay no va a poder firmar. La calle no sabía nada, ¿eh? Me miró, Yo le hice un gesto con la cabeza, se dio media vuelta y dijo, el Uruguay no firma. No tenía ni idea, fue todo en confianza. Se armó un lío de... Al final enderezamos todo. Pero demuestra lo que era el tipo, ¿no? Una relación con él, impresionante.
Tal cual. Julio María Sanguinetti, tú has sido muy crítico de él. ¿Por qué?
Sí, ahora cambió mucho y también lo quiero reconocer. Él se portó mal con... Se portó mal con Wilson y se portó mal con el gobierno de la calle. Con Wilson se portó mal en forma personal, porque Wilson tenía una cantidad de defectos, cometió una cantidad de errores, pero el sacrificio que hizo Wilson en sacar la ley de caducidad le costó la salud. Uh-huh. Porque dentro del partido le costó una cantidad de rompimientos muy duro. Bueno, fue una cosa hiper patriótica. Y Sanguinetti lo minimizó. Como que en el fondo no era tanto, que no, sí, ¿para qué tanto? ¿Verdad? Y con la calle, ahí ya era no solo la calle, era el gobierno, las instituciones y el país. Se portó muy mal. Él, en cuanto arrancó el gobierno, empezó a poner dificultades y a raíz de unas declaraciones que hizo la calle en Asunción, que bueno, retiró, se hizo el ofendido y lo retiró al ministro. Y a partir de ahí se dedicó en la vereda de enfrente a complicarnos la vida, ¿no? Se portó mal. Yo ahí, también otra anécdota, estábamos ya al final, era la última rendición de cuentas donde se podía aumentar el gasto. ¿Te acordás? Nosotros veníamos una batalla campal para atajar a los diputados, sobre todo, uh-huh, para que no nos manejaran el gasto. Habíamos llegado a un déficit del medio punto, una cosa brutal. Y no había manera, y no había manera, y no había manera, y no había manera, muy manejado por diputados del Foro Valle. Entonces lo llamé a la calle y le digo, mira, voy a ir a ver a Sanguinetti para atajar esto. Me dijo, no vaya, no sé qué. Y yo, no voy a ir, chao. Y lo fui a ver a la casa. Está chico la historia, pero yo le digo, mire, no haga esto, porque usted cree que va, yo voy a tratar que usted pierda las elecciones, pero usted cree que las va a ganar. Y lo que va a ocurrir con todo este gasto brutal es que yo lo voy a atajar hasta que no pueda más. Y lo voy a soltar y le va a caer la mayoría. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le va a caer a usted la mayoría? No, y que 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 no. Y ahí me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar. Me dijo, ustedes no entienden el país. ¿Cómo? No. Solo el SIC, solo dos inmaduros como Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle se le ocurre cambiar el país. Yo me paré y digo, chao, se acabó, mucho gusto. Ahora se está portando muy bien y hay que reconocerlo.
Si bien dejaste de participar en política partidaria, siempre has estado presente con columnas, como en el caso del diario El País, y muy frecuentemente en las cartas al director de Búsqueda. Columnas y cartas con fuerte impronta filosófica, en particular sobre las ideas de la libertad, temas, por otra parte, como tú decías hace un rato, que son objeto de algunos libros. Una reciente columna tuya, a raíz de los discursos de Milei y la calle Powell el 1 de marzo o el 2 de marzo, abriendo las instancias parlamentarias. Me gustaría que destacaras la diferencia que pusiste en esa columna de los dos liberales.
Sí, Milei ha acuñado esto del anarco-liberalismo, no sé cómo se llama, que es un medio mamarracho, ¿no? El sentido del liberalismo, sobre todo el liberalismo económico, que su origen es inglés, es siempre marcado por la ley. No es el concepto de libertad, es el concepto de liberty within the law, que es una cosa que no es lo mismo, ¿no? Y no es la tesis de Milei. Capaz que en la Argentina, en fin, lo tenga que hacer, de que libertad es romper todo. Uh-huh. Capaz que lo tenga que hacer, como no va a poder eliminar el Estado, bueno, capaz que el daño no es muy grande. Pero la concepción es una concepción equivocada. Estado tiene que haber. El tema es qué tipo de Estado y qué tamaño del Estado. Y yo creo que en eso Luis Lacalle está mejor ubicado. También es cierto que Luis no tiene una convicción, me parece a mí, tan firmemente liberal como, por ejemplo, tenía su padre. Pero bueno, son matiz. Pero está mucho más en lo cierto en el sentido de que no se puede destruir el Estado, no hay sociedad que pueda funcionar.
El discurso que hizo la calle Pou en la Fundación Libertad hace algunos días causó mucho impacto. De hecho, sectores peronistas argentinos lo felicitaban o lo hacían propio, digamos, porque se diferenciaba del libertarismo de Milei. Mismo en Uruguay también algunos salían a decir, bueno, esto es vallismo en realidad.
Sí, porque también el vallismo es una cosa muy elástica. Pero no hay un solo liberalismo, hay toda una gama de cosas que algunas no son quizá 100% liberales, pero no hay un liberalismo monolítico, no hay un Corán del liberalismo, no es así.
Tú notoriamente sos liberal en lo económico y en lo político, pero sí. ¿Lo sos también en lo social, cultural?
Eso ya es más difícil, si querés, ¿no? Porque digo, ahí hay un equilibrio, a ver, es para no hacerla demasiado larga. Ahí hay dos concepciones del ser humano que arrancan más o menos en paralelo, si querés, con el iluminismo un poco antes. En el tiempo, la primera es la anglosajona, que políticamente se manifiesta en la Revolución, el Glorious Revolution, después en Estados Unidos, los padres fundadores, etcétera y demás. Eso, aunque no se elabore, digamos, expresamente, está basado en una concepción del ser humano que es, por un lado, optimista, pero que es, por otro lado, acotada. Es decir, la concepción de que el ser humano tiene que... la libertad es inherente al ser humano, que por ese camino se desarrolla, pero que tiene una propensión a caer, a meter la pata. Y que entonces hay que tener equilibrios, que es el secreto de la Constitución americana. La Constitución americana no es una constitución democrática, es mentira. Es una constitución republicana. Es un mecanismo para que nadie pueda desequilibrar, que no siempre les ha resultado. Es decir, es una concepción de que el hombre tiene que ser libre dentro de determinados carriles. La otra concepción es la francesa, que es la que considera que el ser humano tiene una mente que puede llegar a ser brillante y puede llegar a cambiar la realidad, solo que no está muy expandida. Es la mía, o si querés, la mía y la tuya, si estamos de acuerdo. Entonces ahí la concepción del hombre es otra, es yo soy brillante y no me pongas límites. A los demás yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Es la concepción de Rousseau y la llamada voluntad general. ¿Por qué es la voluntad general? La voluntad general es la mía, al final del... Bueno, hay toda una gama de liberalismo entre una cosa y la otra. Yo, Herrera decía que él era un liberal tranquilo, que es una buena definición. Yo soy más bien un liberal tranquilo.
¿Cómo estás viendo el proceso hacia esta corrección política o wokeismo que está inundando el mundo y cómo puede afectar eso a la libertad?
Es muy difícil, me parece a mí, tratar de aglutinar cosas en grandes pinceladas para simplificarlas, ¿no? Pues Netanyahu antes decía, bueno, se viene la ola izquierdista en América del Sur. ¿Y dónde quedó la ola izquierdista en América del Sur? Petro, que está atado de pies y manos, Lula, que se está dedicando a pasear por el mundo y tiene un ministro de Economía bastante liberal, el pobre Boric en Chile, que tiene el tigre agarrado por la cola y no sabe para qué lado va a disparar. Digo, no ocurrió. Entonces no hay tanta simplificación en ese sentido, ¿no? Estamos, Europa está yendo hacia dónde ahora, no sé.
Pero se nos quiere imponer una forma de hablar, una forma de... En fin, hasta se ha cambiado el lenguaje. Hay cosas que personas que son canceladas de algún modo si no se adecuan a esos...
Sí, bueno, eso es sobre todo en la academia y en la política, ¿no? Sí. El simplificar y el terminar con argumentos ad hominem siempre ha ocurrido, ¿no? En Uruguay tiene mucho de eso. La izquierda ha sido imbatible en materia de discurso y de colocar letreros. Eso nadie le ha podido ganar. Después, en cuanto llega el momento de hacer, no dan pie con bola. Pero sí, tú arrancas en Uruguay con cualquier... Y si te ponen el cartel de neoliberal, se acabó la discusión.
Entre los libros que escribiste, hablábamos hace un rato, hay uno sobre impuestos. ¿Cómo estás viendo a nuestro sistema impositivo? Es decir... ¿Qué cambios le harías? No con el propósito de recaudar más o recaudar menos, no quiero entrar en esa discusión, sino conceptualmente. ¿Hay algún impuesto que vos digas, me hace ruido o está faltando tal cosa?
Es decir, suponiendo que sea, es inevitable, pero bueno, suponiendo que sea buena una discusión solo sobre impuestos y no sobre impuestos y gastos, porque si no...
Estoy de acuerdo.
Tiende a distorsionarse. Yo soy de la tesis de que el impuesto es un mecanismo para meterle la mano en los bolsillos a la gente para cumplir los fines que la sociedad aprueba. Dicho mal, es eso. Entonces, todos los otros versos de los impuestos finalistas y la justicia tributaria y qué sé yo, son macanas.
Claro, tú te adherís a la teoría que yo comparto de que es el gasto el que tiene que ser instrumento de distribución. Y el ingreso tiene que ser muy eficiente para recaudar.
Lo menos distorsivo posible. Todo el verso de que son más justos los impuestos progresistas con los impuestos directos que los indirectos, eso es bacana.
Uruguay ya se adaptó a la agenda global en materia bancaria y financiera. Ahora viene el área tributaria, parece venir el final de los beneficios en algún momento de zonas francas y COMAP sin impuestos, más tarde o más temprano. ¿Qué opinás sobre esta supranacionalidad, de algún modo, que nos gobierna a todos?
Yo soy muy contrario. Yo fui contrario a todo el empuje de la OCDE desde que empezó, ¿no? Desde que empezó el empuje, la OCDE empezó mucho tiempo antes. Pero digo, cuando arrancaron, te acordarás de que todo era combate al narcotráfico y qué sé yo, notoriamente era mentira. Lo que estaban buscando era tratar de evitar los escapes de países con altísima tributación que la gente no resiste y coloca la plata en otro lado. Y a nosotros y a otros más. Nos fueron apretando. Capaz que hubiera sido inevitable, pero los gobiernos del Frente Amplio se dejaron apretar tontamente desde el principio por la OCDE. Con aquello de que entonces tenemos que ir a una economía más transparente, todos esos versos que se utilizan. Terminaron perjudicándonos mucho en beneficio de la nada, ¿no?
¿Pero había una alternativa?
Yo creo que había la alternativa de resistirse y demorar lo más posible. Ahora, dicho eso, y viendo que esta cosa que tú estás mencionando yo creo que se viene y va a ser dramática, uh-huh. Una cosa es terminar con la sociedad anónima financiera de inversión y otra terminar con la zona franca, me parece que el Uruguay, otra vez, porque no solo en mérito a esto, no está poniendo el foco donde lo tiene que poner. Porque la única la única salvación frente a todo eso es hacer las cosas que hay que hacer. No se puede tampoco una economía vivir de la ficción de que hay determinada parte del país que vive una realidad digamos sin impuestos y otra que vive otra realidad. No es, está bien, hoy no tendrás más remedio, pero a largo plazo eso es absurdo. Tenés que ir a las medidas que le vuelvan a dar competitividad al Uruguay.
Absurdo e injusto.
También.
Porque le da grandes beneficios a los que vienen con nuevas inversiones y a los que ya están agarrados, nada.
Yo no sé si esa amenaza que está ahí, no sé si la están viendo, digamos, los dirigentes políticos, porque eso, va, si no haces nada, va a provocar una mordida en el Uruguay.
A nivel académico y profesional sí se está viendo.
Sí.
¿Estamos rumbo a una nueva globalización más cerrada, de bloques? ¿Estamos yendo de una globalización con énfasis en lo comercial a una con énfasis en el conocimiento?
Yo no estoy en condiciones de poderte contestar realmente eso. Lo que sí veo es que la gran ola de la globalización, no digo que pasó, pero que se disminuyó. Es decir, a los argumentos o a las razones estrictamente económicas, comerciales, que eran muy fuertes, que llevaron a la globalización, de integrar cadenas en distintos países, bajar costos y demás, estamos ahora con argumentos de corte político en sentido contrario, ¿no? Es decir, vamos a empezar a comprar a los que son seguros, el nearshoring y todo lo demás. No digo que eso implique el fin de la globalización, por lo menos implica el fin de la ola, no sé a dónde va a ir. Después lo de los bloques, yo qué sé, yo no sé. Es notorio así que hay una pulseada entre Estados Unidos primero y Europa atrás, con relación a China, eso es notorio, ¿no? Es una pulseada muy compleja porque ya no son economías aisladas una de la otra, así que cada piña que le pega Estados Unidos y sobre todo Europa a China se pega a sí mismo, ¿no?
¿Cómo te tomó el mundo a esta altura de la vida y del siglo XXI con un Brexit, con una guerra en Europa después de la Segunda Gran Guerra y que puede escalar todavía más, con un Trump con chances de volver a ser presidente de Estados Unidos, outsiders por todos lados, el avance de los musulmanes en Occidente? Es un mundo que no imaginábamos,
sí,
hace un tiempo.
Son muchas,
¿no?,
cosas, yo no sé. A ver, puede ser, hay cosas que pueden, que tienen puntos en común, llamémosle, sí, ¿no? Hay un fenómeno de deterioro, de erosión de la democracia, de menosprecio de la democracia, de atomización de los partidos, con la consiguiente aparición de outsiders y demás.
Peores liderazgos.
Liderazgos, digamos, con un que no tienen un fin positivo, liderazgos, sí, negativos, liderazgos, sí, para romper, digamos, sí, no para construir. Y eso, bueno, explica el caso sin duda de los Estados Unidos. Yo sé que lo del Brexit, Andado el tiempo, le estoy viendo algunos matices. Yo creía, me pareció que era un error. Era obvio que le iba a costar a Gran Bretaña muchísimo, muchísimo más que la Unión Europea. Pero también es cierto de que hay una dinámica en la Unión Europea que no sé dónde va a ir a terminar. Una dinámica de descentralización, de burocratización, de buscar uniformizar cosas que son distintas. No sé si, mandado el tiempo, habiendo pago el precio, Gran Bretaña no termine estando mejor. No estoy seguro. Me pareció al principio que no, que era horrible, que era una pésima decisión, que no tenía nada bueno que pero no estoy tan seguro, ¿no?
La dinámica económica de Europa es bastante pobre.
Y sí, es... A ver, las democracias funcionan. Las democracias requieren dos ingredientes básicos, son la libertad y la igualdad. Los requieren los dos. Pero son polos en tensión. A mayor libertad vas a tener menos igualdad y a mayor igualdad menos libertad. La democracia es un equilibrio dinámico y en tensión entre esas dos cosas. La realidad histórica muestra que va creciendo la igualdad y que no hay marcha atrás. Y eso le está pasando a Europa, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Pero Europa está pagando un alto precio por una creciente igualdad.
Nuestro país es habitualmente elogiado y se ve beneficiado por su institucionalidad, que es reconocida dentro y fuera de fronteras. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Crees que con la nueva camada de políticos, por ejemplo, los que van a estar compitiendo en esta elección, ya sin los grandes nombres que lideraron ambos bloques o ambas corrientes en el pasado, eso está asegurado?
Es una buena pregunta. Yo creo, hasta donde puedo ver, que no hay en el horizonte riesgo de quiebres institucionales. ¿Cuánto de eso responde, digamos, a posiciones virtuosas que valoran las instituciones y cuánto responde a una cultura tradicional, conservadora, que no quiere cambios? Me inclino más por lo segundo que por lo primero. Es decir, que no es tanto por una apreciación, sino por una continuidad. Dicho lo cual, hay cosas que no están funcionando sin llegar a ruptura y que da la impresión de que van a ir de mal en peor. Ejemplo. Uno es la judicialización de la política, como se dice, que ahora se está dando con los fiscales. Los fiscales se quejan de que los políticos los presionan. Entonces quieren buscar la protección de Naciones Unidas, lo cual es un disparate. Entonces, el ir por caminos que no son los de la institucionalidad democrática, como estos casos que te muestro, como las acusaciones a la gente y demás, como los sindicatos que están distorsionando la vida política del país, todo eso va contra la institucionalidad y está muy prevalente en el Uruguay. No creo que lleve a una ruptura, pero lleva a un mal funcionamiento.
Tú, a ver, en una reciente columna te referías a que los gobiernos, si yo lo entendí bien, gobiernos de sucesivos partidos no fueron tan distintos, pero que sin embargo dan impresión de que el Frente Amplio se ha apropiado de un relato triunfador.
Sí, yo creo eso. Hace unos días escuché a Aznábar una de esas presentaciones, que bueno, entre otras cosas decía que, bueno, esas encuestas que te dan tanto para aquí, tanto para allá, y si el candidato, ¿no? Y una de las encuestas lo que le marcaba es que hay una franja bastante grande de gente que abarcan los que votarían de un lado y los que votarían del otro, que en el fondo no estarían muy calientes si sale uno u otro. Uh-huh. Eso es una señal, a mi juicio, de que hay por lo menos un porcentaje muy alto de la población del país que no está viendo una situación que les alarme, que les preocupe. Yo creo que no están viendo una elección crucial. Creo que a esta altura la gente está más bien balconeando. Que por ahora más bien en una gimnasia de políticos y demás, no está viendo de que acá se esté jugando nada. Me parece que hasta ahora el discurso de los dirigentes políticos no lo ayuda. Y en medio de todo eso hay una fortísima base cultural en el Uruguay de corte muy conservador que viene, a mi juicio, del llamado segundo vallismo, que fue cooptada por el Frente, a quien benefició enormemente la caída del Muro de Berlín. Yo, como tantos otros, creí en ese momento que era el fin del socialismo, el fracaso, no me hables más, andate para casa y demás. Y no ocurrió. Más allá de algún interludio, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el péndulo volvió para otro lado y la izquierda, con enorme habilidad, largó a Marx, que nunca lo habían leído mucho, largó a Stalin, que era un problema, largó a Lenin, y se quedó una cosa rusoniana, progre. Y eso ha aprendido brutalmente en el Uruguay. Entonces, entre que la gente no ve que ni tan tan ni muy muy, no pasa mucho, ese sedimento es muy fuerte.
Está bien, pero con presidentes o gobernantes, lo meto a Story, en esa terna con Vázquez y Mujica, por otro lado Sanguinetti, Valle y los Lacalle, como que el país tuvo por momentos un sesgo más hacia la libertad con la Calle Herrera, más hacia una socialdemocracia con otros gobiernos, pero en esencia el país es más o menos el mismo. ¿Está asegurado que el país siga siendo el mismo, gane quien gane?
Asegurado no.
Ya sin esos, sin esos personajes en la escena, ¿no?
Sí, asegurado no, pero capaz que antes de eso, yo creo que el país está bien, sí, en algunas cosas es más o menos el mismo. Pero por el camino del más o menos, en algunas cosas está bastante peor. Uh-huh. O sea que no es que estamos quietos, ¿eh? Yo creo que lo que está sucediendo es que en muchas cosas, poquito a poquito, estamos yendo para atrás.
¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, en materia de educación, si querés. Por ejemplo, en materia de marginalidad, uh-huh. Fenómenos como la pelea de estos chiquilines ayer.
Afuera de un shopping, sí.
Me parece que en algunas cosas estamos... Es larga el raconto en esto, pero creo que juega dentro de ese mix, segundo vallismo, aquello, una fortísima impronta de laicidad, como la entiende el Uruguay, que es, para ponerlo muy sintéticamente, la ausencia de cualquier referencia trascendente. Es decir, tú haces lo que tú quieras en tu casa. Ahora a mí, en materia de valores, no me vengas a conversar. Yo tengo los míos, yo pienso así o yo siento así. Bueno, no es solo del Uruguay, pero es muy agudo en el Uruguay. Bueno, todo ese mix lleva a una erosión moral y cultural, y eso yo creo que el Uruguay lo está teniendo, que se ve desde temas como la natalidad, la falta de ambición, el privilegiar la seguridad por encima de cualquier otra cosa, todo ese tipo de cosas que es cierta, son viejas, pero no estamos igual, estamos un poquito peor. Entonces,
¿el vallismo atraviesa transversalmente a todo el sistema político? O sea, ¿todos somos vallistas en Uruguay? Como en Argentina se dice que todos son peronistas.
O sea, no sé si todos, pero digo... Bueno. Pero sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Partido Colorado hay, ya a partir de Jorge, unas ciertas reacciones. El Partido Nacional, el herrerismo, que yo... una de las cosas que me preocupa es que lo veo menos presente. No era una columna vertebral muy importante en el Partido Nacional, por lo menos a mi juicio. Y no lo estoy viendo tan así. Yo creo que ahí también hay, un cierto retroceso, ¿no?
¿Y al frente cómo lo ves? Sin Astori.
Y el frente es muy raro, ¿no? Porque por primera vez va a ir a una elección sin cubrir todo el espectro, ¿no? Sin, qué sé yo, Democracia Cristiana, Juan Pablo Terra, Batalla, Sereñi, etcétera y demás. Astori en la última versión, ¿no? O sea, todo eso... Al mismo tiempo, esa cierta polarización, el MPP por un lado, el Partido Comunista por el otro, son un poco raras, porque digo, ¿qué es el MPP más allá de ser el escenario de un personaje como Mujica, ¿no? Digo, ¿qué ofrece el MPP hoy en día, ¿no? Y el Partido Comunista está un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, el Partido Comunista... Lo creerá, pero no va a publicitar ni la lucha de clases, ni la plusvalía, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar todo eso, no? Yo creo que va a ir a parar, de nuevo, en una cuestión medio rusoniana, ¿no? A favor del bien, contra el mal, ni muy muy, ni tan tan. Ahora, si la gente, volvemos a lo mismo, la gente cree que la realidad no exige más que eso, y eso es lo que va a pasar.
Algunas pinceladas finales sobre algunos temas de políticas. Es notorio que el Uruguay necesita crecer más de lo que está creciendo y que para eso tiene que hacer reformas y para eso tiene que poner toda la ficha sobre la mesa. Inserción internacional. Tú hablabas del Mercosur, tú estuviste en el origen del Mercosur, o en los primeros años. En aquel gobierno fue que se hizo el Tratado de Asunción. Uh-huh. Hoy aparece el Mercosur como un corset. Creo que el propio presidente de la calle Pou lo ha referido en esos términos del otro lado del Río de la Plata. ¿Cómo ves esto?
Es muy difícil. La verdad que no resultó como nosotros. A ver, yo antes de entrar en el gobierno, ¿no?, había sido asesor externo de Alade como por 8 o 10 años. Y ahí había juntado un caudal bastante grande de escepticismo en materia de integración latinoamericana. Cuando empezó esto del Mercosur, que fue una sorpresa, ¿te acordás?, para todos nosotros, yo me pareció que era otro jarabe de pico más. Después, en transcurso de las negociaciones, yo creo que Uruguay negoció muy bien, creo que tuvo un equipo de gente formidable. A mí me nació como una esperanza, parecía que esta era una cosa más dimensionada. Había más afinidad. El gobierno de Collor, sobre todo aquella mujer que había sido ministra de Economía, que no me acuerdo cómo se llamaba, al principio, mismo Menem, con toda su peculiaridad, y que se, bueno, daba la impresión de que la cosa
se alineaba.
Yo creo que el primer tropezón lo provocó la Argentina, uh-huh, con Cavallo, que nunca creyó en eso, y paralelamente creía que Estados Unidos lo iba a invitar a participar del NAFTA, era un delirio. Salud. Cuando eso se le cayó, y ya estaba al final de las negociaciones, terminaron dejando afuera el azúcar, dejando afuera los autos y una cantidad de cosas, y ahí empezó el pecado original. Y después siguió, Brasil le contempló eso a la Argentina, después le voy a contemplar la devaluación a Brasil, y va muy bien, y van, y van. Ahora es muy difícil, porque encima de no hacer lo que había que hacer, llenaron todos los agujeros de cosas inútiles, el Mercosur cultural, yo qué sé, policial, artístico, y la Madre María. Entonces, ahora hay un monstruo ahí que no sirve para nada. Pero no hay opciones. Otra vez, volvemos como el tema de si te suprimen la zona franca. La opción teórica que tiene el Uruguay es pasar a medidas que lo lleven a un grado de competitividad uh-huh, surcoreano. Uh-huh. Y la cultura uruguaya no banca eso.
¿Sí?
Entonces hay que tratar de ver qué podés hacer sin soltar la argolla, ¿no?
Pobreza infantil. Uno de cada cinco niños, y si sumamos no solo infantil, sino hasta a la adolescencia, hasta los 18 años, uno de cada cinco, grosso modo, están en condición de pobreza. ¿Cómo te pega eso?
Es horrible, ¿no? Es una cosa muy dura.
Y es rígido, además. Da la impresión de que no baja.
Sí, da la impresión que no, que pasan los gobiernos y no baja. Sospecho que eso está mezclado con todo un fenómeno de lo que son los asentamientos. Ahí, a ver, otra vez las anécdotas, pero bueno, yo empecé a trabajar en lo que se llamaban los cantagriles en aquella época, uh-huh, estando haciendo preparatorio con los jesuitas, una organización que se llamaba Castores de Maús, que todavía existe, sí, que hacíamos casas en Aparicio Saravia. Desde el punto de vista material, económico, esos barrios eran infinitamente más pobres de lo que son hoy. Por pronto, luz, olvídate. Uh-huh. Era piso de barro, uh-huh, cartón, chapa, nylon y demás. Pero tenía para mí algunas cosas muy diferentes. Una, la mayor parte de las familias que vivían ahí eran familias venidas del interior, que tenían otra formación, otros recuerdos y otra esperanza. Es decir, habían caído ahí con ganas de salir. Y bueno, había un tema de alcohol y qué sé yo qué diablo, pero no había un tema de drogas. O sea que en medio de todo había una cierta cultura distinta y vestigios familiares diferentes, ¿no? Eso ahora se ha perdido totalmente, ¿no? Yo no soy experto en eso ni de lejos, pero... Y si bien creo que tú tienes que tratar de hacer cosas en materia de vivienda y de salud y de qué sé yo, ahí hay un núcleo duro que yo no veo que el Estado tenga las herramientas como para poderle llegar. Ahí se requiere de una vocación, de una formación, de una entrega, que lo ves en alguna de las obras que está haciendo, que se va a la iglesia, por ejemplo, ¿no? A mí me parece muy difícil que el Estado pueda llegar a tener la empatía, el seguimiento que requieren esas cosas, que van a llevar más de una generación, me da la impresión.
Los centros CAIF han sido una buena experiencia.
Han sido una muy buena. No, y si tú ves, yo estoy tratando de darle una mano al cardenal Sturla en la Fundación Sofía. La iglesia está haciendo cosas maravillosas, pero claro, son muy limitadas cuantitativamente, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro bagaje lógico, ¿no?
Para ir terminando con la entrevista, a lo largo de tu vida tú has impulsado ideas políticas con el propósito de contribuir a un mejor país. Se te escucha no muy satisfecho con el estado de cosas en nuestro país.
Sí, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque los viejos tendemos siempre a aquello de que todo pasado fue mejor, ¿no? También hay que cuidarse mucho de eso. Y después, parte del digamos, de la cultura uruguaya es el pesimismo, ¿no?
Sí.
¿Te acordás de aquello de la descripción del perfecto latinoamericano, que era humilde como una argentina y optimista como un uruguayo? Bueno, tenemos un poco de eso todos, ¿no? Pero creo que, otra vez, por esa cosa general de cierta, no sé, medianía, complacencia, no viene mal alguien que pinche un poco y patalee y proteste, ¿no?
Ignacio, muchas gracias por habernos concedido este tiempo, esta entrevista, para nuestro podcast Nominal.
Buenazo, gracias a ti. Mucho gusto.
Y a nuestros oyentes, los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en este año electoral. Cabe señalar que esta entrevista ha sido grabada el día 30 de abril de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.